Sí, ya está en línea nuestra querida Felisa Miceli. Felisa, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Cintia, ¿qué tal? Unos martes que me pegué algún faltazo.
Sí, pero qué lindo, que no pensemos en el pasado, Felisa. Si nos salen dólares por las orejas, nos van a salir dólares. ¿A vos ya te salió algún dólar por la oreja?
Bueno, yo me imagino que esto va a quedar como una de esas frases célebres de los brotes verdes, de la luz al final del túnel, porque realmente nos puede llegar a salir dólares de las orejas, pero no van a ser nuestros esos dólares, van claro. a ser de los verdaderos dueños que están intentando, mediante esta maniobra, quedarse con todo lo que es valioso en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces me parece que uno de los primeros puntos aclarar es a qué costo vienen estos dólares. Aparentemente a ninguno.
Bueno, ahí está la tecla, ¿no? Ahí está la clave, diste en la tecla, digo.
Yo creo que sí, que ahí está la clave, y vos fíjate que Caputo se encargó de decir, sin que nadie le pregunte nada, no nos piden nada a cambio. Y eso ya es llamativo, porque no existe en las relaciones internacionales económicas, comerciales, financieras, nada que se otorgue gratuitamente. Siempre hay contrapartes, entonces absolutamente falso eso de que no nos piden nada a cambio. No es algo que sea habitual en las relaciones entre países. Siempre hay negociaciones para obtener algún beneficio para el país que pone algo, que es lógico además, ¿no es cierto? Entonces me parece que esta cuestión de no nos piden nada a cambio es una de las mentiras más de la que este gobierno nos tiene acostumbrados, ¿no? Yo quisiera ver cuando se sepa, quizá hoy a la tarde, después de la reunión que tanto anunciaron con Trump, que el equipo económico, Milei sobre todo, ¿qué va a pasar cuando se conozca un poco lo que sería la letra chica o las cuestiones centrales de este acuerdo, ¿no? Porque esta intervención de la Reserva Federal a través del Tesoro de los Estados Unidos en lo que ellos llaman compra de pesos, pero en realidad es venta de dólares. Ellos no se están vendiendo dólares como si fueran el Banco Central de la República Argentina. No hay bancos, no hay dólares en nuestro Banco Central, aparecen los Estados Unidos como otro oferente de dólares.
Claro, o sea, eso es importante porque a veces nos cuesta, naturalizamos el titular, ¿no? El Tesoro de los Estados Unidos intervino en el mercado financiero argentino y compró peso, ¿no? Eso lo charlábamos ayer con Alan Longy. En realidad, nos están vendiendo dólares. Esa es la lectura que hay que hacer, ¿no? Porque después, ¿qué va a pasar con esos pesos que ellos compraron? ¿Qué pasa con esa intervención?
Exactamente. Y además, no es que es una relación país-país.
Claro.
En el medio intervienen tres bancos internacionales seleccionados por el Tesoro de los Estados Unidos. Y recién hablábamos de que en las relaciones internacionales entre países nada es gratis. Imagínate, o imagínese la audiencia, con bancos en el medio. Menos aún, los bancos no mueven.
Los bancos nunca pierden, ¿eh?
Gratuitamente. ¿Por qué sería este movimiento, ¿no? Y aquí a mí me hace pensar o reflexionar, porque mucho se ha dicho de la operación financiera en sí, se ha dicho si va a beneficiar a este fondo de Citrón o que, amigo de Bessent y de los agentes más de más alto nivel en Wall Street, ¿no es cierto? Operadores financieros de alto voltaje, con miles de millones de dólares en activos que mueven alrededor del mundo. Bueno, que el objetivo es salvar a los amigos. Acá el objetivo es absolutamente geopolítico, y eso nos tiene que quedar claro. Si en el medio salvan a los amigos, bienvenido sea, y será un objetivo secundario. Pero Trump y el gobierno de los Estados Unidos no se meten esto con esta cuestión de salvar amigos, que obviamente les viene bárbaro, sino que fundamentalmente lo hacen por un objetivo geopolítico. Estados Unidos hoy no se puede dar el lujo de perder en Latinoamérica el único aliado incondicional, más que aliado subordinado, deseoso de ser colonizado por los Estados Unidos, como es Milei. Lo tiene a Lula, lo tiene a Claudia Schiffer, lo tiene a Petro, todos presidentes. Claro. que vienen desde sectores que son más de izquierda que de conservadores de derecha, uh-huh, como son ellos, uh-huh, ¿no es cierto?
Sí, Brasil como potencia en términos regionales también,
por
¿no?
Por supuesto, Brasil como potencia.
Ahora, fíjate México, que... Sí, perdón.
Sí, no, decía México, otro país de una importancia en cuanto a magnitud de su Producto Bruto, de su incidencia en el comercio mundial, muy alta, ¿no? Ambos países más importantes de nuestra región, gobernados por presidentes que no están dispuestos a correr o jugar el mismo rol que está jugando Milei, ¿no?
Mirá cómo será la complejidad del momento que atravesamos, que el diario La Nación tiene una nota que se pregunta algo que nos venimos preguntando, ¿no? ¿Dónde está el oro? ¿Qué pasa con eso? ¿Te acordás? No, es para reírse si no fuera tan trágico, ¿no? Es gracioso. ¿Y dónde está el oro?
Hoy leía que el Banco Central se niega a informarle a la Auditoría General de la Nación a dónde está el oro, ¿no? Parecería
¿cómo
ser
puede
como
ser
que
esto?
¿Cómo puede ser? No sé. Esto es una pregunta para abogados. Realmente.
Recordemos que son los lingotes de oro que se enviaron al exterior, ¿no? El Banco Central no informa al AGN el destino de los lingotes de oro. Nah,
exactamente.
Buenísimo.
Eso es increíble porque está toda la duda de si están en bancos privados en Londres, como se dijo en un momento, si son la contraparte de esta operación de repo que hicieron con varios bancos y están en el Banco de Basilea. La verdad es que no se sabe dónde están esos lingotes, que son fondos públicos. O sea, ese oro no es de Bausili y de Caputo y de Milei.
Es nuestro.
Es de la República Argentina, es nuestro. Y esto no se sabe dónde está. Imagínate todo lo que es dólares, todos estos movimientos que se hacen desde lo financiero, que van y vienen, contenedores, que no se sabe al final cuánto puso Estados Unidos a través de estos tres bancos, si 100 millones, 24 millones, si va a seguir poniendo. Yo espero que hoy por la tarde, después de esta reunión, se anuncien cosas concretas, porque por ahora todo viene siendo como una especie de nebulosa donde nadie sabe exactamente qué rol cumple y de qué montos estamos hablando y qué contrapartes están implicadas. Y sumo a esto, Cintia, el tema de esta anunciada inversión de OpenIA, de la inteligencia artificial abierta, que esta empresa, que anunció el gobierno que va a invertir 25 mil millones de dólares en la Argentina, y escucho en las radios, escucho en canales de televisión hacer un gran alarde de todo esto, cuando en realidad, a ver, cualquier cerebro mínimo de económico, racional, sabe que es una cuestión imposible. Estas oficinas de la inteligencia artificial, que son data centers, son centros de datos,
grandes servidores de datos, claro.
Que la inversión es mínima. ¿Cómo si una represa nuclear, si una planta gasificadora de regasificadora de gas natural de comprimido, si una empresa de que hace una gran inversión, estamos hablando siempre de 3.000, 5.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares para poner equipos de computación en una oficina? Es una locura,
claro.
Es un disparate absoluto, es como el 17.000% de inflación que Milei dijo que venía a resolver, cuando en realidad no era para nada ese número, ¿no? Siempre manipulando la información, mintiendo con los números, que es algo a lo que nos tienen acostumbrado lamentablemente, y donde nadie dice estas cosas. O sea, cómo seres adultos que tienen referencias relativas en lo que es el mundo de las inversiones, tanto periodistas, analistas económicos, repiten como loros esta cuestión sin ponerse a pensar que es absolutamente imposible que eso sea de esta manera, por lo que te estoy mencionando,
sí,
¿no?
Claro. Y además hay que ver qué realmente va a haber de inversión y de esos grandes servidores, y si eso va a ocurrir, y si ocurre va a ser esto que vos decís, ¿no? O sea, bueno, es imposible que sea una inversión de 25 mil millones de dólares. Pero claro, es un disparate como los que nos tienen acostumbrados este gobierno. Mientras tanto, ellos lo que con esta venta, como decís vos, ¿no? Con esta venta de dólares que realiza a través de la compra de pesos, a través de la intervención directa de los Estados Unidos en el mercado financiero argentino, lo que están logrando es bajar el dólar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que baje el dólar? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Que, bueno, entiendo que hay un mecanismo de especulación, como siempre, ¿no?
Como siempre, Sandra. Yo ya ni lo repito porque pienso a veces que la audiencia ya está harta de escuchar lo mismo. Es una nueva etapa de este programa económico que se basa en usar dólares que vienen de algún lado, los del Fondo Monetario, los del blanqueo, los de la rebaja de las retenciones a la soja, etcétera, etcétera, pero que en definitiva no genera dólares genuinos, que en definitiva ataca la producción y el trabajo nacional, porque este tipo de cambio planchado, que se quiere mantener a costa de volver a someternos a los designios de los Estados Unidos, no implica nada más que eso, que volver a repetir el mismo esquema especulativo y de carry trade o bicicleta financiera que hemos explicado varias veces en esta columna. Entonces, acá no hay ningún cambio para la economía real, acá no hay ninguna mejora en la inversión, en el empleo, en el crecimiento económico, no hay nada del orden de la infraestructura, de la economía real, de las inversiones productivas que se vaya a mover con estos famosos fondos, ya sean los 25.000 de OpenAI o que ponga el Tesoro de los Estados Unidos. Mm. Es todo para los mismos actores, Cintia.
Pero ganan, hay un grupito que gana, ¿no? Siempre.
Imagínate, imagínate lo que ganan, ¿no? Incluso lo del swap, que a mí no me asusta porque ya el país tiene un swap con China y me parece que es una cuestión efectiva correcta, todavía no se saben las condiciones que pone Estados Unidos. Si acepta el mismo tipo de condiciones que el intercambio bilateral con China, con la diferencia de que con China tenemos un comercio muy, muy dinámico. En cambio, con los Estados Unidos no, porque somos producciones muy competitivas, producimos lo mismo. O sea, no le podemos vender soja a los Estados Unidos porque son los principales productores mundiales, nosotros los segundos, los terceros. No le podemos vender carnes por las mismas razones, productos agropecuarios. Todo lo que produce la Argentina es competitivo con lo que produce los Estados Unidos.
Felisa, Felisa.
Perdón, cierro con esto. Esta cuestión de que hay que sacarse a China de encima, que es uno de los requisitos que uno ha escuchado y ha visto, que incluso ha provocado un comunicado de la embajada china, entiendo que ese es todo por la galería, porque si no ya no le vamos a exportar a nadie directamente, ¿no?
¿Cuál es el riesgo de que el Tesoro tenga pesos argentinos? ¿Qué ocurre si hacemos al revés, si hace la acción inversa? Ahora, en vez de comprarlos, empieza a vender.
El Tesoro de los Estados Unidos le dio a los bancos los fondos. Los bancos compraron pesos, o sea, vendieron dólares, que se los dio el Tesoro de los Estados Unidos o la Reserva Federal, no importa. Estos tres bancos. Con esos dólares los bancos compraron los pesos, vendieron los dólares. ¿Y qué hicieron con los pesos? ¿Los pusieron en un plazo fijo o compraron bonos argentinos? Están en activos argentinos. No están guardados como pesos, como si fuese el swap con China o el swap que se puede montar con los Estados Unidos. Estos pesos están activos y colocados en rendimientos altos como para hacer el carry trade. O sea, ¿qué va a pasar? Si el dólar baja en la Argentina, en vez de 1.300 y algo como está ahora, baja 1.200 o 1.100, los bancos habrán ganado esa diferencia. Vuelven a comprar los dólares que pusieron en algún momento mucho más baratos. Por eso Bessen dijo que es un buen negocio, que va a terminar recomprando mucho más dólares, porque ellos esperan reiniciar una etapa de carry trade con un dólar cada vez más atrasado, que imaginemos lo que puede significar para la producción argentina. No sé si se entiende con claridad.
Sí, claro.
¿Esto?
Sí, sí. Estamos hablando con Felisa Micelli, y bueno, le decimos nuevamente a nuestra audiencia, pero hay muchas cosas que preguntarte. La última, ¿tenés unos segunditos más?
No tengo problema.
Bueno, porque están publicándose una cantidad de cosas, ¿no? Y me parece que está bueno también de construir eso con la audiencia. Hay un informe de Morgan Stanley que Hablo de la proyección del dólar según el resultado de las elecciones. No te enojes conmigo, no mates al mensajero. O sea, nosotros intentamos esclarecer el panorama. Te doy los tres escenarios que se proyectan según Morgan Stanley, que lo publican algunos medios. El primero es, si La Libertad Avanza obtiene entre un 35% o 40% de los votos nacionales, se avanzaría hacia una flotación cambiaria coordinada con el paquete de respaldo de los Estados Unidos, y el dólar en ese contexto se estabilizaría cerca de los 1.700 a diciembre. Morgan Stanley, ¿no? Entonces dicen, en la segunda hipótesis, La Libertad Avanza perdiendo frente al bloque opositor peronista de Fuerza Patria por poco, o sea, si pierde por poco, la confianza sería menor, lo que demoraría la eliminación del déficit de cuenta corriente, y hablan de una banda de flotación del dólar entre 1.800 y 2.000 pesos a fin de año. Y dice, en el peor escenario, la oficialista quedaría 10 puntos o más detrás de la oposición en una derrota, digamos, con un caudal electoral de entre 25% y 30%. En ese caso, la presión sobre el dólar crecería exponencialmente y la economía experimentaría un ajuste desordenado. Los analistas no descartan que la divisa estadounidense se ubique por encima de los 2.000 pesos en diciembre. Mira cómo, esto digo yo, ¿no? Corregime vos, que lo que te parezca, sí. Arman el escenario catástrofe de alguna manera, ¿no?
Y claro, si gana el peronismo, todo se descontrola.
Todo, ¿no?, vuela por los aires, claro.
Todo vuela por los aires. Y la verdad es que el panorama a futuro es muy complicado. Esos son tres escenarios. Otro escenario puede ser que con Estados Unidos se negocie ir hacia una dolarización de la economía, cada vez utilizando más dólares que no se van a devolver nunca, porque pasaríamos a formar parte del núcleo de países como Panamá, por ejemplo, o Ecuador, que usan dólar como moneda corriente.
Que sería una tragedia,
a mi juicio,
¿no?
Catastrófico. Sería muy, 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 muy catastrófico. Y esa tampoco hay que descartarla, ese escenario. Te agrego ese cuarto escenario, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto de poner al peronismo como el causante o culpable o responsable de el dólar a 2.000, que significaría una devaluación muy grande y por ende un impacto negativo en los ingresos de la población, porque las jubilaciones, los salarios, etcétera, se deteriorarían, porque si el dólar se va a 2.000, obviamente los índices inflacionarios serían mayores. Echarle al peronismo la culpa de eso es echarle, como se hace ahora, ¿no? Si uno mira los canales de televisión, algunos periodistas, cualquier cosa, la culpa la tiene Cristina, la culpa la tiene el kirchnerismo, la culpa la tiene el peronismo, y nadie da cuenta de qué son las políticas de este gobierno las que nos llevaron a este punto de haberse gastado todos los dólares sin ningún tipo de control ni de pensar en qué era o ejecutar una acumulación de reservas absolutamente necesaria. No leí el informe del Morgan Stanley que acabas de mencionar, pero mencionaste el tema de el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hay que avisarle a estos economistas de este banco de inversión lo siguiente: la cuenta corriente de la balanza de pagos va a ser negativa por mucho tiempo en la Argentina.
Claro.
Porque además el saldo comercial está siendo negativo, con lo cual el año que viene y el otro va a haber que conseguir dólares para pagar no solamente la deuda y toda la cuestión financiera, sino también ese saldo comercial negativo que vamos a tener, que además lo anunció Milei cuando mandó al presupuesto al Congreso, ¿no? Estamos en un problema muy grave y eso me parece que no es culpa del kirchnerismo ni del peronismo, sino más bien de todos los manejos especulativos y de basar un programa económico en la especulación y no en la producción.
Felisa, que le vamos a pasar este audio a la gente de Morgan Stanley. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
¿Puedo pasar, Cintia, un aviso parroquial?
Sí, por supuesto, adelante.
Gracias. Quiero invitar a todos ustedes, a la audiencia, a una charla que vamos a tener este próximo jueves a las 18 en Venezuela 891, Centro Cultural 25 de Mayo, bajo el lema Cristina Libre. creo que todo tiene que ver con todo. Vamos a estar Carlos Castañeto, Carlos Zanini y yo, intentando mantener en alto esta bandera de la libertad de Cristina, porque creo que muchas de las cosas que pasan en el país están muy vinculadas a su detención y al encono que tiene todo el poder con lo que hizo, bueno, nuestra expresidenta, ¿no?
Venezuela 891, este 26, no, ¿cuándo?
No, este jueves.
Este jueves. Sí,
el
16. 16, ahí en Venezuela 891. Felisa, queridísima.
18 horas, 10, así que los esperamos. Horas.
Ahí está, hecha la invitación. Te mandamos un enorme abrazo, será hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
La columna de la economía real. Mándenle este audio a Morgan Stanley de Felicia Micelli.